Agricultura. Peter Bild, antropólogo especializado en salud y educación, nos ayuda a dar una nueva mirada para así reinterpretar lo que nos pasa. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas en Vida con Sentido, con Peter Bild.
Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar con Francisco Bocinovich, académico e investigador con más de 30 años de trayectoria. Es licenciado en Biología y doctorado en Ciencias de la Universidad de Chile, director del Departamento de Ecología de la Universidad Católica, quien ha recibido en agosto recién pasado el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 por su aporte a la llamada biología integrativa. Hola Francisco, ¿cómo estás? Te voy a saludar al tiro para aprovechar el tiempo que tenemos en el programa.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a conversar. Estoy muy contento de intercambiar ideas contigo y bueno, a tu disposición.
Bueno, primero felicitarte, porque yo creo que es un tremendo reconocimiento a una trayectoria de investigación, de pasión, de dedicación al saber, a la ciencia. Y lo bonito de estos premios, además, es que la persona nunca sabe que lo va a recibir. Es como...
Sí, uno no espera esto, digamos. Claro, esto es una pasión, esto no es un trabajo. Esto es un... Yo no siento, nunca siento esto como una carga, ¿no? Una cosa, es casi un vicio. La idea de hacer investigación, de conocer, de aprender, es como que uno nace, no se hace. Desde chico, estoy desarmando autitos, haciendo cosas, en fin, investigando, buscando bichos. Y creo que uno siempre, uno no espera llegar a ningún lado, digamos. Le gusta aprender y hacer cosas. Y empiezan a llegar los premios, empiezan a llegar estos reconocimientos. Uno postula estos premios también, digamos, tampoco hay que ser inocente. Pero yo creo que he llegado a un lugar donde nunca pensé que iba a llegar, la verdad, y nunca tenía interés de llegar a ninguna parte, simplemente hacer cosas que me gustan y que me gustaban y compartir con otra gente las cosas que me gustaban hacer. Eso es todo, digamos, más que eso.
Oye, y ahora que lo estás diciendo, a mí siempre me intriga esto, porque cuando la gente ve a alguien que es reconocido o que tiene un saber, no es consciente del proceso. Es como cuando uno, por eso a mí me gusta leer la biografía de las personas interesantes, porque uno se da cuenta de que hay un recorrido, no es una línea recta, no es como un hecho que iba a llegar donde llega. Este Francisco, este Pancho Chico, para decirlo así, que jugaba con autito, ¿cómo observaba la naturaleza antes de tener toda esta experiencia, toda esta investigación, todo este conocimiento que te permiten bien traducir y poder penetrar la vida misma, que es la biología? Cuando tú estabas ahí mirando los bichitos de chico, ¿qué era lo que te inquietaba? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? ¿Cuáles eran las preguntas que te hacían?
Mira, más que los bichos, siempre me interesó, siempre me gustó ver cómo funcionaban las cosas. Era de los que desarmaba un reloj, o desarmaba un auto, o hacía, jugaba mirando, tratando de desarmar, tratar de entender, digamos. Era como, yo creo que iba más por tratar de entender las cosas, o sea, que, sabiendo que lo que uno ve no es magia, no opera porque no es porque sí, es porque hay algo que hace que eso funcione de alguna forma. Uh-huh. Entonces no era solamente organismos vivos, podía haber sido cualquier cosa, podía ser un auto, podía ser una bicicleta, podía ser cualquier cosa, para tratar de entender, tratar de explicar. Esa es lo que más me motivaba, pienso yo. Claro, yo me acuerdo, yo armaba, desarmaba mi bicicleta, la engrasaba, la aceitaba, la volvía a armar. Y eso para mí era una cosa maravillosa, poner los rodamientos, armar la bicicleta. Todo ese tipo de cosas me gustaban, tratar de entender. Después puse un laboratorio, hice una metamorfosis. Me acuerdo cuando vivíamos en Puerto Aysén con mi familia, con mi hermana, mis viejos. Hice una metamorfosis en un laboratorio. Y claro, hacía cosas terribles, porque inyectaba, qué sé yo, a una ranita le inyectaba cosas, ¿no? para ver qué pasaba.
Probablemente las reacciones.
Claro, le inyectaba, qué sé yo, alcohol. Claro, pobres bichos. Eso ahora no es permitido, digamos.
No es ético hoy día, ¿no?
Para nada, ¿no? así ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada así como que, wow, que mira lo que se le ocurrió a este niñito, construyó un cohete. No.
Oye, pero cuando te escucho me da la idea de que tenía una inquietud más ingenieril antes que biológica al principio.
Es que no es tan diferente, no es tan diferente. O sea, el fondo es, uno puede mirar los seres vivos como un sistema ingenieril también, como una red de conexiones, digamos, ¿no? Hay existe la bioingeniería, digamos. O sea, en el fondo, gente que trabaja con sistemas vivos con aproximaciones ingenieriles, hay biofísica. Esto es lo que yo hago. Uno mezcla diferentes subdisciplinas para entender un fenómeno, que es la parte de como yo veo la biología, o como yo he hecho la biología. Por eso se habla de biología integrativa, que ocupa disciplinas, otro tipo de disciplinas, la matemática, la física, la química, de la ingeniería. Entonces, yo como modelos biofísicos, modelos matemáticos, para tratar de entender si lo que me interesa, que son los sistemas vivos, sin duda. Pero no es, esto es parte de un continuo, esto de mirar las cosas separadas, la naturaleza, siempre yo, no sé si alguien me lo enseñó por ahí alguna vez, no creo que me haya ocurrido a mí, en la naturaleza es una sola, no sé, uno la separa como para tratar de entenderla, pero la naturaleza es una sola y uno tiene disciplinas como tratar de entenderla y explicarla, ¿no?
Pero bueno, pero parece que por ahí partimos como seres humanos con respecto al conocimiento del nacimiento de la ciencia, ¿no? Como el tema de la disección, como para poder entender las partes, suponiendo que con eso vamos a poder explicar el todo. Claro. Y de pronto nos dimos cuenta de que no, en el todo es algo así como digo yo, dos más dos es cinco.
Claro, qué buena, me gustó. Te lo voy a copiar.
Me hago un poquito famoso.
Oye, no, es que, claro, aquí, no, es que lo que pasa es que nos fuimos a unos comunes. Claro, para tratar de entender el todo nos separamos por partes, pues nos fuimos al extremo, nos fuimos al chancho, para decirlo un buen chileno. Entonces, sí. De repente vemos tanto una parte que no vemos el todo. Y eso pasa en muchas áreas, en la medicina, ¿para qué decir, digamos?
La especialización.
La hiperespecialización, o sea, en el fondo. Mm. Yo soy, qué sé yo, experto en la uña de la mano izquierda, no soy experto en la uña de la mano derecha, digamos. Y llegamos a cosas tan extremas. En la biología pasa lo mismo. Y en muchas otras áreas del conocimiento yo creo que pasa, yo por lo menos hablo de lo que sé. Yo creo que eso no es bueno porque, hay que centrarse en algo, porque nunca puede hacer todo. Pero sí puede mirar el contexto, no olvidar nunca que esto está en un contexto. Cuando uno mira los organismos no están separados de su ambiente, y el ambiente no está separado del organismo. O sea, el organismo modifica el ambiente, y el ambiente modifica el organismo, no está separado. De repente, qué sé yo, un biólogo molecular o celular se mete tanto dentro de una célula que se olvida que la célula es parte de algo más, digo. Que es parte de otra célula que está al lado, y otra célula que está al lado, y ese conjunto de células forman un tejido, y ese tejido está metido dentro de un cuerpo, y ese cuerpo está metido dentro de un conjunto de otros órganos, y ese órgano está interactuando con el ambiente, y ese organismo interactúa con otros organismos, y después con el ambiente físico, químico, y un ecosistema. ¿Te das cuenta, no? Entonces, claro, uno no puede hacerlo, uno no puede estudiar todo, pero al menos estar consciente de que no son partes separadas.
Mira, yo prefiero pensar que tal vez ante el desconocimiento y el asombro que tiene que haber tenido el ser humano antes de la ciencia, empezó a poner su atención en lo específico para intentar comprenderlo, y como bien dices tú, llegamos a un punto de especialización tal que hoy día ya tenemos la capacidad para poder, desde lo individual, poder comenzar como a integrar hacia la totalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que ver incluso con el desarrollo de la filosofía. Estaba pensando cuando tú hablas de esto, de este filósofo Edgar Morán, con el pensamiento complejo, por ejemplo.
Pues claro,
lo complejo, ¿cierto? Que tiene que ver, que más allá de lo sistémico, en el fondo.
Claro. Sí, sí.
Y por otro lado, tiene que ver también con esta, algo que a mí me encanta, que tiene que ver con este concepto de Heidegger. Que no que me esté yendo en bola esotérica, pero porque tú antiguamente a uno en el colegio le enseñaban en filosofía algo así como qué era el ser. Entonces uno tenía esa sensación y los filósofos andaban preguntándose si tal vez algún día podríamos llegar a definir o comprender una especie de tuétano, así como de médula, algo como decir, mira, lo agarré, este es el ser, que significa ser humano. Y después con Heidegger hay un libro que se llama Ser en el Mundo, con guiones, las palabras separadas. Y para decirlo en simple, porque no lo quiero enredar, es que él plantea de que el ser siempre está haciendo, es decir, biológicamente, procesos, no es una fotografía estática, y por otro lado siempre en relación. Es decir, tú no puedes agarrar un ser y comprenderlo dentro de un frasco conserva, no sé si me explico lo que quiero decir, sino que tienes que poder entenderlo, porque si bien ese ser tiene límites que son propios de la individualidad, se constituye, se desenvuelve dentro de un ecosistema, dentro de un medio. Entonces ahí es donde se establecen como las capas de una cebolla, que lo hemos hablado en el programa, por ejemplo acá estuvo Naturana, José María, ¿no?, Massa, cuando hablábamos del universo, y que en el fondo somos polvo de estrella. Entonces es como lo que dices tú, esos límites son absolutamente como difusos.
Sí, de hecho Humberto Maturana habla de eso, ¿no? Tú ubicas a Humberto Maturana, él sí. Hace su sistema, ¿cierto?, autopoyético, y hace dos flechitas y después pone el ambiente. No es divisible el organismo con el ambiente y con las flechitas, es parte de un todo. Y uno puede decir, bueno, la interacción, los nodos de interacción en una red son el ser, digamos. Uno puede decir, los nodos son los que importan. Cuando tú dijiste ahí al inicio, cuando empezó la ciencia, cuando yo miro a un niño, yo creo que los mejores científicos son niños, digamos.
El asombro.
Y después los matamos, y después los destruimos, digamos. Y la ciencia no empezó, así como diciendo, ahora empieza la ciencia. Empezó la filosofía cuando se formalizó un poco. Pero la ciencia, el quehacer, la curiosidad y de tratar de entender todo, es parte de lo que somos, del ser humano. Y eso es ciencia. Y yo veo a mis hijas y son científicas, excelentes científicas. Solamente que no tienen un método. Simplemente no tienen un método, pero eso es lo más fácil, digamos. Digamos, la curiosidad, el tratar de entender, el mirar, el asombrarse. Y la ciencia es un nombre a una forma de ser. Yo creo que viene con el ser humano, en el fondo es curiosidad. Y de ahí para adelante la pulimos, ¿no? Y así buscamos formas de cómo lograr entender las cosas y que esas cosas sean refutables y que no sean, no, y evitar el charlatán, porque para eso hay que evitar que los charlatanes entren en esto, porque entran fácilmente. Y muchas veces los niños también que se transforman en charlatanes cuando se ponen chabullentos. Entonces, bueno, ¿cómo eliminas eso? Pero la curiosidad es la base de todo. Y muchas veces, claro, yo hasta el día de hoy, ya viejote, yo puedo decir nada, que eres copuchento. No soy copuchento, soy curioso, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Tratar de saber, no va a entender. Y creo que por ahí va.
Sí,
y tú lo dijiste al principio, digamos.
¿Sabes lo que pasa? Que son temas que se repiten, porque a veces uno tiene la sensación que hay idea de uno. Pero aquí, por ejemplo, me estoy acordando que lo estás diciendo tú, conversamos con, y lo he dicho más de una vez, porque como que me repito, porque en el fondo voy conversando con diferentes personas que son sabios, entendiendo de que tienen una sabiduría, una cantidad de conocimiento y integrado, no solamente un listado de conocimiento. Y estoy hablando de Carlos Calvo, académico, profesor de la Universidad de La Serena, y él plantea exactamente lo mismo. Es decir, que los niños son los mejores investigadores porque tienen la curiosidad, la pregunta, la motivación. Y claro, como no están formateados, en el fondo tienen esa capacidad de hacerse preguntas libres, que son las que generan nuevos conocimientos, que son las que rompen los paradigmas, en el fondo. Claro, la capacidad de poder ver las realidades desde otra óptica, con mayor libertad. Ahí se produce como siempre este tema, que a mí por lo menos me cuestiona, decir cómo tanta gente sabia, porque para mí personas como tú y las personas con las que hablas, yo he conversado acá, son sabios en el sentido real de la palabra, pero es como si no lográramos integrar eso como al nivel social, como, es decir, en el fondo la pregunta es qué estamos haciendo con los niños. Es verdad, se está produciendo un movimiento, porque hoy día se sabe que hay que trabajar más en equipo, a través de otras metodologías, que la memoria es algo que nos sirve. Porque si te hay que buscar algo, lo hay que buscar en Google, para que te lo vayas a aprender de memoria.
Pero
en el fondo es cómo nos relacionamos con la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos con la vida.
Y es raro cómo te ven, ¿no? Es raro que tú me digas que es sabio. Yo estoy lejos de decir lo que es un sabio. Yo no pienso ser un sabio, pero es divertido cómo uno se ve y cómo uno lo ven. Y a raíz de este premio he estado en algún momento así como en mini crisis, es decir, como las cosas que te dicen no son las como me siento, ¿no?
Sí, lo puedo entender.
Pero sí estoy tan de acuerdo contigo, no puedo estar más de acuerdo en el sentido de que la mirada que tienen los niños de en su interacción con el mundo y con otros niños es algo que no debemos perder. Ahora se pierde porque lo formateamos y mi hijo tiene que hacer las tareas y uno mismo, digamos, que critica eso, termina entrando en el sistema porque hay que hacerlo nomás, porque el sistema te lleva hacia allá. Pero no olvidar nunca la capacidad de asombro, la capacidad de descubrir, de mirar. Y yo lo veo con mis niñas, que es impresionante, la verdad es que no. De hecho, yo escribí dos libros para niños. Uno se llama, uno que lo coautoría, que se llama Ecopreguntas para niños curiosos, y otro se llama Biodiversidad para jóvenes diversos. Y el primero son un montón de preguntas, son muchas preguntas. Preguntas qué sé yo, ¿los ratones comen queso? Por ejemplo, preguntas de mi niña. O todos los murciélagos chupan sangre, o cosas así. ¿No? Uh-huh. Y yo muchas ya las fui anotando y las fui respondiendo. Pero por preguntas de niño. No preguntas, sí, claro, de viejo. A mí no se me hubiera ocurrido hacerla, por ejemplo. Sí. Yo sé que todos los murciélagos no chupan sangre, pero pero es porque lo sé, o porque a lo mejor lo aprendí, o alguna vez. Pero nunca me lo pregunté. En la pregunta está la
persona. Claro, y ahí volvemos al tema como del responder correcto. En el fondo, si uno escucha, lo asume como verdadero. Y bueno, ahí entramos todo un tema también, claro, que como hay un concepto de la aprobación, entonces en realidad si me aprobaron, ¿para qué me voy a preguntar si es cierto o no es cierto? Si, por decirlo de una manera, aquí se dice que es así. Francisco, vamos a la primera pausa de Vida con Sentido y ya regresamos.
Ok.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda Pedro Carcuro. Y quiero invitarles para que compartamos todos los días, de lunes a viernes, el rompecabezas en agricultura. Imperdible.
El rompecabezas, de 17:30 a 19 horas. El magazine periodístico de agricultura ha logrado posicionarse como uno de los programas más escuchados durante la tarde, con más de 90.000 auditores. Conducido por el destacado periodista Pedro Carcuro, ganador del Copihue de Oro 2020 y con 18 años de trayectoria en Radio Agricultura. Infórmate y diviértete junto a Pedro y sus importantes invitados. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vida con Sentido conversando con Francisco Bocinovich, Premio Nacional de Ciencias 2020. Francisco, antes de ir a la pausa, estaba diciendo algo que considero súper súper significativo cuando estábamos hablando de la curiosidad, del asombro, el hacernos preguntas. En antropología hay un concepto que se llama endoculturación, que dice que en el fondo las culturas, siempre a través de los individuos, de las personas mayores, lo que ellos procuran es poder enseñar el cúmulo de conocimiento a las generaciones más jóvenes, y eso va siempre en pos, de alguna manera, de enseñar aquellas metodologías, técnicas o saberes que están asegurados, como que preservan la vida. No sé si me explico. Como decir, por sí. Esta, de esta manera la hemos hecho, sigamos haciéndola igual porque funciona. ¿Me explico?
Como una herencia.
Y en el fondo está a favor de la adaptación. Me quiero ir como vinculando. Es la adaptación. Entonces, cuando hablamos de los niños que tienen esta creatividad, esta ingenuidad, esta pregunta. Yo tengo una niña de 6 años y me toca absolutamente lo que tú estás diciendo, porque además para mí la naturaleza es un... Mira, no es un tema de moda, desde que tengo uso de razón, es un espacio donde yo siento de que Mira, te voy a hacer más simple. Yo creo que si a mí me preguntaran, digamos, algo sobre Dios, yo diría que creo en la naturaleza. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque creo que ahí está la manifestación de algo que, como te dije antes, 2 + 2 = 5. Entonces, claro, miramos la abejita. Entonces, la otra vez yo le decía a Sara, pero ¿cómo puede ser que esta abejita funcione sola? No tiene pila, porque justo veníamos del departamento donde ella me había pedido pilas como para un juguete. Entonces, ella tenía la conciencia que sin pila no funcionaba. Entonces, yo le decía, pero ¿cómo puede ser que funcione? Y digamos, ¿cómo puede ser, digamos? Es muy chica, ¿cómo sabe volar? ¿Cómo no choca? ¿Cómo sabe reconocer la flor? ¿Por qué la flor está abierta? Bueno, porque hay sol, pero sabe sacar el polen, necesita agua, está organizada con 60 millones de abejas más dentro de una colmena. Entonces, es casi como incomprensible. ¿Tú sientes que la vida en última instancia tiene una explicación? Uno la puede ir comprendiendo como etapas, como fases, como procesos, desde lo micro a lo macro. Pero la vida tiene una explicación racional, mira, que tú puedas decir, mira, ¿sabes qué más? Sí, no, si esta cuestión no es mágica, esta cuestión es lógica.
Mira, Pedro, yo hay una palabra que evito, y es la palabra vida. Porque la palabra vida me queda grande. Yeah. Yo hablo de sistemas vivos o organismos vivos. Porque si tú me dices, ¿qué es vida? Yo no sé. O voy a ir en chamullo probablemente, y claro, a lo mejor puedo zafar. Depende del interlocutor, digamos. Puedo zafar. Pero voy a ser muy deshonesto conmigo mismo si hablo de vida. De hecho, probablemente a Maturana le pasó, creo que a lo mejor Maturana me metió eso en la cabeza cuando yo fui alumno de él. Creo que a él le preguntaron lo que era la vida y él no supo responder y se moró como 10 años en responder la pregunta. Lo que yo hablo son de sistemas vivos, por eso tú me preguntás, que yo soy medio ingeniero para mis cosas, porque yo un sistema vivo te lo puedo explicar. Como un sistema y relaciones, caratín, patatán, que es lo que tú dijiste un poco la pasada. Pero vida, yo le quito las pompis a la jeringa porque me queda grande, es un tema, pasa a ser un tema bien filosófico, bien profundo, es decir, ¿qué es vida? Es un sistema autoorganizado, pero ahí voy a ponerme a repetir cómo logro lo que Maturana me enseñó, sin estar muy convencido de eso mismo, ni siquiera a lo mejor entenderlo bien. Entonces, por eso, como te digo, le quito el...
Pero espera, yo no te pregunté qué es la vida. Es decir, encuentro muy honesta tu respuesta, pero te la voy a cambiar. Cuando uno estudia la vida, 2 + 2, ¿puede ser que sea 5?
Claro, porque son sistemas complejos, son sinergias, dices tú. De repente, claro, esto más esto es más que la suma de 1 + 1, que es la interacción.
Como una porque me imagino que una persona como tú, que tal vez le cuesta poder apropiarse cuando uno dice sabio, y no lo digo por aludar, por hacerte una exacerbación de tu conocimiento, sino porque yo siento que cuando alguien realmente se ha empapado de un saber, hay algo que llega a comprender que lo hace poseedor de un conocimiento que es más que racional, en términos de que lo tiene como integrado. En ese sentido lo estoy diciendo. Entonces, mientras tú más estudias la vida, si más preguntas tienes, no solamente habla de lo complejo que es abordar, sino que siempre vuelve al asombro. De alguna manera es como que sigue siendo un niño.
Sí, claro que sí. Y de hecho, por ejemplo, yo no estudio la vida.
Se te escapa.
Pero, Peter, yo no estudio la vida, yo estudio los sistemas vivos.
Ya, está muy bien.
Estudio los organismos vivos, estudio cómo funcionan, estudio cómo interactúan, qué sé yo, sistemas vivos. Míralo como un motor, míralo como un auto. Eso es lo que estudio. Que tiene propiedades que los hacen fascinantes, ¿sí? Que lo hacen que se pueda replicar, pero yo sí. Voy a poner otro ejemplo, pero yo puedo replicar un pedazo de tiza también, digamos, que es reproducción. Yo tengo un pedazo de tiza que lo que hace es escribir una pizarra, y lo parto en dos, tengo dos pedazos de tiza exactamente iguales que hacen exactamente lo mismo que el original. Uh-huh. Y eso es reproducción, pero eso no es vida. Eso no es un organismo vivo. Le falta una serie de propiedades demás. Entonces, cuando yo estudio, lo que yo estudio son los sistemas vivos, organismos vivos, como máquinas, como sistemas que se autoperpetúan, que se autogeneran, que interactúan, en fin, que hacen un montón de cosas y de forma más autónoma. Y claro, ¿dónde están sus pilas? Que no necesitan pilas, pero en el fondo necesitan energía, que equivalente a una pila, y la energía viene del néctar, viene de okay, esas son las pilas, digo. A eso me refiero.
Oye, cuéntanos entonces, porque yo creo que empezamos a hablar dando por hecho ciertas cosas, ¿qué es la biología integrativa? Es, mira, para entrar ya un poco más en tu quehacer.
Sí, me han preguntado harto esa pregunta, me han hecho harto esa pregunta. Bueno, a ver, es un poco de historia. Hay una sociedad en Estados Unidos que se llama Integrative and Comparative Biology, es relativamente antigua. En Chile hay poco de eso, pero la sociedad integrativa, la biología integrativa, lo que hace es mirar los organismos, lo que hablamos en un principio, como un todo, y tratar de entenderlos como un todo. No olvidar que uno puede hacer una pregunta, y la pregunta, y esto es clásico, esto es Nico Tinbergen, que ganó el premio Nobel junto con Lorenz por el tema conductual. Es hacer una pregunta, que uno hace una pregunta sobre un organismo, y uno esa pregunta la puede responder a través de entender lo que se llaman las causas próximas, que son los mecanismos que generan el fenómeno que uno observa, y las consecuencias, que son las consecuencias que del hacer, de lo que haga este tipo de organismo. Uh-huh. Entonces, lo que hace la biología integrativa es mirar todo este fenómeno completo. O sea, si yo te pregunto, ¿por qué las aves cantan en primavera? Ese es el ejemplo más clásico que hay en la literatura. Uh-huh. Entonces, un biólogo celular va a decir, lo que pasa es que hay genes que se expresan, y esos genes expresan una proteína, esa proteína se encaja en una membrana, y esa célula crece, bla, 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 y se transforma en un órgano, y ese órgano cuando vibra genera el canto. Son las causas próximas. Y otra persona, un biólogo evolutivo, te va a decir, no, lo que pasa es que los machos, bueno, también hay hembras que cantan, ¿no? Aves que cantan, que son hembras. Pero cuando cantan, los que cantan más fuerte o menos fuerte o con tales tonos atraen a las hembras, por lo tanto se reproduce, por lo tanto su éxito reproductivo es mayor. Lo que hace el biólogo integrativo es mirar todo ese fenómeno como un todo. Aunque claro, tú dices, tú no puedes ser biólogo molecular y ser biólogo población al mismo tiempo. No puedo. Pero sí puedo interactuar con biólogos celulares, puedo interactuar con biólogos poblacionales y agregarme eso y responder la pregunta. En un total, integralmente responder la pregunta desde el nivel celular hasta el nivel poblacional. Sin olvidar de nuevo lo que te decía en un comienzo, la interacción con el ambiente. Los organismos no están aislados del ambiente, y el ambiente no está aislado del organismo. El organismo perturba, en el buen sentido de la palabra, o sea, afecta al ambiente, y el ambiente afecta al organismo. Entonces, ese es la completa visión de la biología integrativa. Y hacemos, dentro de eso, hacemos algunas cosas particulares, que es lo que se llama fisiología ecológica, que es la entender cómo funciona el organismo en interacción con su ambiente y sus consecuencias evolutivas de estas interacciones. Eso lo hacemos.
¿Y cuáles son los temas a los cuales están abocados en este momento? ¿Está dentro del contexto de la crisis climática? ¿Hay estudios que de evolución con respecto a la... porque yo algo he leído sobre el trabajo tuyo y tiene que ver también con temas predictivos en relación a cómo se van a adaptar? ¿Siempre va asociado el tema a la adaptación?
Sí. Adaptación, a ver, adaptación es... La palabra adaptación se manipula mucho, el concepto de adaptación. Muchas veces se habla de aclimatación o plasticidad, que no es lo mismo que adaptación en el sentido evolutivo. Yeah. Adaptación en sentido evolutivo implica cambios genéticos, ¿eh? Y muchas veces adaptación en el lenguaje cotidiano significa como acomodarse más bien a las condiciones, ¿okay? Sí. Y son cosas diferentes.
Es como sobrevivir un poco, ¿no?
Claro, pero si esa sobrevivencia es heredable, es una adaptación que es heredable. Yeah. O sea, si tu capacidad de sobrevivir en la alta montaña, porque tienes mayor capacidad de producir calor y porque tienes ciertos atributos conductuales, la adquiere tu hija, se hereda, digamos, y le va bien, y tu hija sobrevive y le va súper bien, esa es una adaptación. Okay. Porque se pasó de generación a otra generación. Significa que tú tienes propiedades genéticas en comparación a otros individuos de tu grupo que no la tengan.
Sí, está bueno.
Es forma. Ahora, si tú eres capaz de ponerte una parca, qué sé yo, y pasar el frío, y eso no se hereda, eso también se le dice adaptación. Pero no en este contexto evolutivo, sino que en un contexto...
Eso podría ser sobrevivencia.
Acomodarse a la situación ambiental. Okay. Porque lo que pasa es que una de las medidas de la adaptación, porque tú puedes medir la adaptación. ¿Okay? ¿Cómo yo mido que una adaptación es una adaptación? Es lo que los gringos le llaman el fitness, o la adecuación darwiniana. y las variables para medir la adaptación son la capacidad de sobrevivencia y la capacidad de reproducción. Y aquellos organismos que tengan esa capacidad sobreviven mejor y son capaces de reproducirse. Por lo tanto, esa característica es adaptativa. O sea, adaptación se puede medir, no es una palabra suelta que decir, me adapté. Pero ojo, se ocupa en diferentes contextos, incluso en biología se ocupa en diferentes contextos, cuando no debiese ocuparse. Pero tú me preguntaste qué es lo que hacíamos nosotros.
Sí.
Hacemos varias cosas. Una, hacemos desde ciencia básica hasta partes aplicadas de lo que hacemos. Cosas que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, hemos estudiado la hibernación. Estudiamos hibernación en el monito del monte. Descubrimos el primer mamífero hibernante, que es el monito del monte, que significa que pasa por periodos de letargo, de bajo metabolismo durante semanas, mucho tiempo. Eso fue uno de los trabajos que hicimos. Vimos que muchos atributos fisiológicos que son de cambio rápido son capaces de evolucionar. Vimos cómo las capacidades fisiológicas, la tolerancia al frío, están asociadas a los rangos de distribución de los organismos. Y en el último tiempo hemos estado mirando, esto lo hacemos con organismos modelos, principalmente con moscas drosófilas, que es la biología. La biología está desarrollada sobre las famosas drosófilas, ¿no? La biología de los cromosomas, los últimos premios Nobel de ritmos circadianos se hicieron trabajando con drosófilas. Con este tipo de organismos estamos viendo los efectos de cambios climáticos rápidos, que eso es. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático no es el cambio climático nada más, digamos. Porque el clima ha cambiado siempre en el planeta. El punto es la tasa de cambio, la velocidad de cambio, que es muy rápida.
Y que está asociado cuando supera la capacidad de hecho adaptativa de las especies,
bueno,
¿no?
Esa es la pregunta. Esa es exactamente la pregunta. Entonces, y bueno, ¿qué pasa si cambia muy rápido? ¿Es capaz de leer este organismo con una mosca que supuestamente cambia más rápido? Son pequeñas, tienen más velocidad de cambio. Si el ambiente cambia muy rápido, si fluctúa mucho, si el ambiente empieza a cambiar de a poco, ¿cómo reacciona el organismo? En varios niveles, del nivel molecular hasta el nivel del organismo completo, midiendo algunas proteínas de tolerancia al frío o al calor, midiendo las capacidades metabólicas de producción de calor, por ejemplo, midiendo la sobrevivencia, dijiste tú, la capacidad reproductiva, las tasas de crecimiento de las poblaciones, en diferentes simulaciones, diferentes escenarios de cambio climático, variables, rápidos, cambios rápidos, y eso lo hacemos en cámaras climáticas, en situaciones experimentales.
Pero además estaría también como la otra variable que no es el individuo o la especie, sino que tiene que ver también que si otro del cual él depende, porque estamos hablando de este ser en relación, tiene una menor capacidad adaptativa que el que está estudiando. Porque claro, él no puede lograr por sí mismo en términos, digamos, de capacidades, pero necesita del de al lado que tiene menor capacidad, por lo tanto se ve afectado automáticamente en sí mismo.
Claro, ahí le chuntaste, pero medio. Porque, efectivamente, yo así termino mi charla.
Que es medio evidente, ¿no?
De hecho, mira, tengo todo mi experimento, hablo mi experimento, y mucha aquí me aplauden como foca, que están experimentos preciosos, pero no, pero termino, después termino y digo, mira, esto que yo acabo de mostrarle está hecho en el laboratorio, en una cámara climática. Y estoy mirando el efecto de una variable ambiental, una, que es la temperatura, claro, la humedad, sobre todas esas cosas. Lo tengo perfecto, súper bien dicho, los resultados son preciosos, unos gráficos lindos. Pero, vámonos al mundo real. Y ahí muestro una diapositiva donde, qué sé yo, está el Rey León con su amigo, ¿cómo se llama? El jabalí, no sé, no me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo.
Entonces, están abrazados. Yo digo, estos dos, esto es el laboratorio. Y después muestro una foto del mundo real donde el león tratando de comerse el jabalí. Este es el mundo real. Claro. Nos gusta mucho. Y después muestro lo que tú dices. Yo le mostré el efecto de una variable ambiental sobre una especie de una población. Y después le muestro una red de interacción en una comunidad donde hay cientos de especies que interactúan. Imagínate una red trófica de interacciones de quién se come quién. Tenía un oso polar que se come una foca, que la foca se come el pez, que el pez se come un anfibo, que ese anfibo se come una alga y esa alga depende. Ya, ¿qué pasa si yo perturbo aquí esta red? Es como, ¿qué pasa si se corta el semáforo de Portugal con la Alameda? ¿Ocurre el problema ahí nomás?
No, pues hay una resonancia.
Se expande por la red. O sea, en el fondo el taco se va a formar en Plaza Italia, yo digo porque eso pasa ahí donde estoy trabajando en la Católica. Pero el taco, o sea, por ese fenómeno, porque se apagó ese semáforo, el problema se expande por la red, ¿sí? y puede llegar hasta Pajaritos el problema, a generar tacos, porque se rompió el semáforo en Portugal con la Alameda. Y eso es exactamente el problema que me acabas de poner tú, el problema que tengo yo, que no puedo estudiarlo. Y yo tengo una estudiante tesista que está estudiando tres especies, Pedro, tres especies nada más. Una planta o un insecto que se come la planta, y un insecto que se come a otro insecto. Lo que se llama una interacción en tres niveles tróficos. Sí, la cosa más simple de este problema. Y ya está vuelta loca para tratar de entender eso. Para tratar de entender una cosa de tres. Imagínate una interacción real en una comunidad.
No, por la cantidad de especies, vivas que interactúan, bueno, y la no viva, porque ojo, la inorgánica, y además la cantidad de variables que hay sobre ella.
Y sobre cada una de ellas está actuando la temperatura y la humedad. Y es una red de interacciones donde sobre cada una actúa la temperatura, y a su vez se pone en esta interacción. Entonces sí. Eso es lo que se llama un sistema complejo. Yo creo que no hay ni el matemático ni el supercomputador más potente del planeta poder resolver ese problema.
Francisco, vamos a la segunda pausa en Vía con Sentido aquí en Radio Agricultura y seguimos conversando.
No te lo cuenten. Thiegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, pizzas, variada coctelería, en un ambiente único y en una de las mejores terrazas de Santiago. Conoce y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Thiegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccini nero, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Thiegari de Avenida Nueva Costanera, 4092 Vitacura. Más información y reservas en Thiegari. En Agricultura estamos con Peter Bill en Vida con Sentido.
Ya estamos de regreso en Vida con Sentido. Estamos conversando con Francisco Bocinovich, biólogo, Premio Nacional de Ciencias 2020. Estábamos hablando, Francisco, sobre, bueno, yo creo que el único, no sé si el único, pero la mejor descripción es esta complejidad. Es como mientras, por eso yo te decía al principio que tengo la sensación que mientras más tú te aproximas a ella, más variable, más compleja, más preguntas. Y ahí entramos en un tema que en el fondo es el que no podemos dimensionar, ¿no? Que tiene que ver con la crisis ecológica. Es decir, tú nos estabas contando cómo cuando tú haces una observación con respecto a un organismo con cierta variable como la temperatura, bueno, tienes que de alguna forma excluir otra. Es el típico tema de la teoría. Yo me acuerdo, como antropólogo, trabajé en torno a un código que se llama el código de Cantatallita, que es un resto arqueológico que está en Tiahuanaco, para hacer una interpretación con respecto a ella. Entonces, en esa época me entrevisté con el Premio Nacional de Cultura de Bolivia, era. Y resulta que, claro, él me lo dijo de una manera muy simple. Me dijo, mira, la realidad es algo así como cuando uno pone la televisión, antiguamente, porque ya no existen, los niños no conocen lo que es eso, antes habían tres canales, ¿cierto? Y si tú lo ponías en el uno, en el dos, en el tres, había puros puntitos. Uno decía que eran los chinos jugando fútbol. Entonces él me decía, claro, es como que si tú tiraras como una línea recta, tomando solamente alguno de estos puntitos y armaras una figura geométrica, por ejemplo, un romboide, tú dijeras, ah, esto es X, y le pones un nombre. Pero para poder describir ese romboide tienes que excluir todos los otros puntos, porque si no nunca podrías describir nada y solamente tendrías que relacionarte con una pantalla llena de puntos, que sería algo así como la totalidad o el caos. Es decir, las teorías siempre tienen que hacer exclusión de ciertas variables y las pueden ir incluyendo en la medida en que las van corroborando y las van repitiendo, reproduciendo. Esa es ciencia. Ahora, cuando hablamos del tema ecológico, y de lo cual depende la vida en el planeta y la vida nosotros como seres humanos, y nos damos cuenta, no sé si será cierto, ¿no? Pero tengo un amigo ecólogo que una vez me contaba que se había descubierto que para que las nubes sean nubes, entre otras variables, no solamente vapor de agua, dependía de un alga microscópica que está en el fondo marino. Supongamos que es cierto o no es cierto, porque no estoy tratando de decir que algo sea cierto, pero cuando vemos que estamos afectando el mar y no nos damos cuenta que con eso estamos afectando las lluvias. Entonces, es tan complejo esto, que las posibilidades que que la crisis ecológica sea 10 veces mayor de la que estamos imaginando, cuando ya los científicos como tú y todo el mundo nos están diciendo de que la situación es urgente, es más que real.
Sí, claro.
¿Cómo percibes tú lo que estamos viendo como planeta frente a esta crisis que, como dices tú, el planeta y el clima siempre ha estado en transformación y en cambio, pero cuando la velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de las especies? Y no solamente, ojo, hay un tema epistemológico aquí. Yo siempre he dicho que el ser humano, desde el conocimiento científico, se para como observador de la realidad, y en ese sentido es un científico. Pero si nos vamos a la Estación Espacial Internacional y miramos la Tierra como si fuera el objeto de estudio, nosotros somos naturaleza también. También estamos siendo afectados.
Somos parte del sistema, sí.
Claro.
A ver, ¿puedo aprovechar de decir unas cosas que siempre he querido decir?
Todo lo que quiera. Para eso estamos.
Bueno, la crisis no es ecológica, la crisis es ambiental.
Ya.
La ecología es una ciencia.
Ya.
Que estudia la abundancia y distribución de los organismos, en un área de la biología que estudia la abundancia y distribución de los organismos y la interacción entre el organismo y el ambiente. O sea, la ecología no está en crisis. De hecho, la ecología es una disciplina científica que le va muy bien. Y esto yo hago siempre el mismo símil. Es decir, cuando nosotros decimos la medicina está en crisis o la salud está en crisis. Es la salud la que está en crisis, por, uh-huh, qué sé yo, por la pandemia. Pero la medicina no, porque la medicina es una disciplina que está bastante bien porque ha salvado bastante el pellejo a mucha gente, ¿no?
Ajá.
O sea, entonces esta es la diferencia. Por favor, tú que estás metido en los medios, hay que cambiar.
Sí, sí,
eso,
sí, está bueno. Sí, sí,
los lápices ecológicos, los cuadernos ecológicos, la crisis es ambiental. La ecología es la disciplina científica que estudia esa cosa. Ya. Bueno, dicho eso... Para empezar por el final, yo creo que efectivamente, y por suerte ya los ecólogos, ya lo están haciendo hace tiempo, están poniendo al Homo sapiens como parte del sistema. No está afuera, es parte del sistema con algunos atributos especiales, pero es el que perturba el sistema, es un depredador tope que afecta la abundancia de la distribución de la especie, afecta la diversidad de la especie, del mismo modo que un loco, el loco en el intermareal, afecta la distribución y la abundancia de especies de invertebrados. Por ejemplo, si tú pones un loco en el intermareal, te cambia la abundancia, la distribución y la diversidad de especies de choritos, de caracolitos, en fin, te cambia. Si tú sacas el loco de ahí, esa cosa desaparece, esa diversidad y esos cambios en abundancia, y a lo mejor hay solamente choritos. O sea, el depredador tope aquí te cambia el ambiente, y eso es lo más natural del mundo.
Sí, obvio.
Así como nosotros lo hacemos. Y si nosotros somos naturales, porque somos parte de este planeta, somos entes naturales, salvo que me digan que venimos de Marte, por lo tanto no somos entes naturales, pero si somos entes naturales, como yo pienso, que hacemos cosas, todo lo que hagamos va a ser natural. Otra cosa, eso es lo que pienso yo, otras cosas que nos guste o no nos guste. Pero la bomba atómica es natural porque la hicimos nosotros, que somos entes naturales. Otra cosa es que nos guste o no nos guste lo que hagamos, que es un problema que tú como antropólogo vas a entender mejor que yo, porque es un problema ético, cae en otro espacio.
Sí, pero no hay un juicio de valor en sí mismo, sino
no,
que es...
O sea, una ametralladora es natural.
Es decir, todo viene, claro, es como cuando yo me gusta mucho andar en los cerros, todo viene de la naturaleza, por decirlo de una manera.
O sea, si nosotros somos naturales, lo que hagamos va a ser natural, porque somos parte de este planeta, parte del sistema, pero hacemos cosas que puede que sean, como especie, dado que tenemos ciertas capacidades de razonamiento, que sabemos que está bien o está mal lo que estamos haciendo, pero no por eso deja de ser natural, por llamarlo así. O sea, ser natural yo creo que va a ser una constante. En función de la crisis ambiental, evidentemente somos los responsables, y hay una crisis ambiental. Somos responsables nosotros de los grandes cambios. Somos responsables de la sobreexplotación de recursos, sin duda. Somos los responsables del cambio global. Y el cambio global es más que cambio climático. El cambio global incluye sobreexplotación de recursos. El peor ejemplo, o el mejor ejemplo, es la sobreexplotación de recursos en el mar. O sea, si uno ve cómo eran las merluzas hace 20 años atrás, y cómo son las merluzas ahora, por favor, o sea, estamos sobreexplotando el mar, que a mí que es fuerte, uno, si uno ve, va a California y entra a una pescadería, encuentra tres especies de pescado. De esas tres especies de pescado, una es salmón y otras dos son exportadas y probablemente son Chilean sea bass, que vienen de acá, porque ya en californiano no hay nada. Si uno va a la pescadería aquí en Chile, encuentra 7-10 especies de peces. Pero dentro de poco no vamos a encontrar esa cantidad. Y muchos de ellos ya son importados. Pero la crisis de sobreexplotación de recursos, ¿para qué hablar de los bosques? Sobreexplotación de recursos de los bosques. Pérdida de hábitat, también. Hablemos de la Amazonía. Eso también es cambio global producido por el hombre, por el ser humano. A altas tasas. Especies invasoras. La llegada de especies de otros lugares donde no estaban antes, que deja la embarrada, destruye el ecosistema. Ejemplo, el castor en Tierra del Fuego. Están destruyendo el ecosistema completo, el ecosistema natural, digamos, original, por llamarlo así, nativo, por traer especies invasoras. La contaminación, otro driver del cambio global. Pues nosotros vivimos en un ambiente de contaminación. Y el cambio climático, otro ejemplo. Son todos lo que le llaman el antropoceno, que es el periodo donde el ser humano entra con todo y se producen las grandes revoluciones industriales. Efectivamente es el cambio del planeta, el cambio ambiental es rápido, con grandes perturbaciones producto de la actividad humana, sin duda. Y eso es lo que yo, la crisis ambiental, esa es.
Tú que trabajas con, por eso digo, porque lo pasa que una cosa es saberlo y otra cosa es constatarlo. Cuando tú estás ahí, en terreno, con guitarra. Aquí no se trata de ponerse apocalíptico, pero objetivamente hablando, y a mí me impresiona, porque hablando de Maturana, yo he escuchado frase de Maturana como diciendo, si no aprendemos a comunicarnos, nos vamos derecho a la extinción. Es decir, que son frases fuertes, ¿no? Que no son dichas por mí, ni una visión así como, no sé, como si uno fuera ecólogo profundo, de la filosofía profunda. Pero si no atinamos rápido, pronto, producto de lo mismo que hemos hablado, de que esto es 10 o un millón de veces más complejo de lo que ya logramos poder percibir a través del conocimiento. Parece ser que estamos como con un reloj de arena que está dado vuelta, ¿no?
Sí.
¿Tú lo percibes así, que realmente como estamos poniendo en riesgo la vida?
Yo... Depende cómo amanezca. Hay veces que pienso que sí, que estamos jugando con fuego demasiado, ¿no?
Pero no se trata de ser pesimista, se trata de ser, digamos, un poco objetivo, digamos, con respecto
Pero de repente, fíjate que de repente ves el efecto de la pandemia y dentro de estar encerrado, ¿sí? con el bajón de estar encerrado, y ves la pampilla, no sé si viste la foto de la pampilla, sí, en Coquimbo, lleno de flores, po.
Precioso.
Precioso. Entonces, chupaya, mira, sacamos al ser humano. Este es el experimento... ¿Ah? Sin control, pero un experimento precioso. Sacamos al ser humano de aquí y mira lo que pasó.
¿Cómo cambió? Pero la sequía no se acaba por un año lluvioso.
Yo sé. Pero las flores me dan esperanza, así como diciendo, mira, en una de esas tenemos años lluviosos y esto puede mejorar. Pero yo soy consciente que así como vamos, la situación no. Y con nuestros líderes mundiales que dejan harto que desear, digamos. Algunos lo tenemos bastante cerca, se quema la Amazonía y no pasa nada. O sea, ¿qué pasó?
¿Sabes por qué te lo digo? Porque hemos estado hablando aquí de crisis social, después de la crisis de la salud, que tiene que ver con el COVID-19, que para mí también es una pregunta que no sé si te voy a alcanzar a hacer, pero dentro de todo lo que son los cambios climáticos también están las enfermedades que son la zoonótica, ¿no? Que tienen que ver con... Que son los que también se producen por cambio...
Algunas sí, no todas.
Bueno, pero tenemos el tema que yo no sé si cabrá, ¿no?, dentro del coronavirus o no, pero cómo estos cambios de mutación, producto de los cambios del medio ambiente, van produciendo también de que nos vayamos creando nuevos virus de transmisión a través de los animales.
Entonces, la clásica, el antivirus, casi.
Pero te fijas, ¿o no?, que estamos jugando con Gilet, porque en el fondo esta pandemia se podría empezar a reproducir con una cantidad de virus nuevos, así, pero exponenciales. Entonces, El tema positivo, más que ser como pesimista, yo creo que es un tema como de realismo, porque eso es lo que te decía, está la crisis social, la crisis de la pandemia, de eso siempre está aparejado crisis económica, y vamos sumando crisis, en muchas partes del mundo hay muchas crisis. Entonces, ¿Cuál es para mí como el llamado fundamental? No es decir, oye, pero también fíjate en lo bueno. Es decir, yo todos los días, la verdad, es que voy a caminar al cerro y me conecto con lo más maravilloso que hay, que es la expresión misma de la vida. Pero el encuadre mayor que tenemos para equivocarnos como seres humanos es el medioambiental, por el ecológico. Es decir, no nos podemos salir de eso porque puede volverse irreversible. Y a mí lo que me preocupa precisamente eso es... ¿Qué necesitaremos los seres humanos para atinar que efectivamente, porque los seres humanos tenemos una capacidad de olvido que es bastante insólita? Estábamos en cuarentena, ahora empezamos a echar a andar el mundo y nos olvidamos el 50% de las cosas que estábamos reflexionando hace 15 días.
Sí.
Y si no tenemos la crisis encima, si no abrimos la llave y no nos sale agua, se nos olvida la crisis. ¿Me sigue o no?
Perfecto. No, o sea, yo estoy aquí a una cuadra y si ahora voy a Yenechea, y el fin de semana esto estaba lleno de gente comiendo, pero lleno.
Sí.
Y con las mesas en las calles, digamos. Entonces había una pista. Pero claro, por otro lado, hay una crisis económica. Hay 2 millones de cesantes en este país. Multiplicas por 4 una familia promedio, tenés 8 millones de personas en situaciones de borde. ¿Qué haces?
Sobrevivencia.
¿Qué haces? Claro. ¿Qué haces? Entonces no me gustaría estar en ser gobernante bajo esas condiciones, digamos.
No han dicho que sea fácil. Y ahí volvemos a un tema que es sistémico, porque Chile se tendrá que adaptar al mundo. Ahora, hay países que logran, países desarrollados que han logrado realmente cambiar su modelo económico por el modelo de extracción. Yo me acuerdo Claudio Naranjo, este gran psiquiatra chileno que se fue a Estados Unidos, hablaba de que los seres humanos somos un animal depredador, porque en el fondo es como insólito, somos entrópicos, somos absolutamente entrópicos, vamos quedando como caos. Este año me parece que se cumplía una fecha donde el planeta necesitaba, como humanidad, para mantener nuestro sistema de vida, necesitamos un planeta y medio, de acuerdo a nuestros niveles de consumo.
Bueno, es posible, yo no me extrañaría, yo no conozco esos datos, pero no me sorprende, digamos, que tú me digas eso, no. No, yo, mira, para redondear, yo frente a la pregunta, la verdad es que yo a veces tengo mucho miedo de que el tiempo del planeta sea, como ser humano, sea corto, en el sentido de que, o sea, cuando fue la Guerra Fría, en cualquier momento alguien apretaba el botón inadecuado y esto se transformaba en ceniza, digamos. Ahora son otros problemas, pero las bombitas siguen ahí, ¿no? Entonces, ¿quién hace una tontera así? Eso es como decir, pero ¿por qué tenemos esa cantidad de arsenales nucleares para destruir el planeta 10 veces? Pero no entiendo. No,
insólito. Digamos, no puede nada más irracional.
Pero dime tú, ¿por qué en este país tenemos 2 millones de cesantes y cuántos aviones de combate F-16 tenemos? ¿Sabes cuántos?
No.
40 y algo. Aviones F-16. ¿Sabes cuánto cuesta un avión más o menos en número redondo? Como 10 millones de dólares, uno. Así, más mantención, más que huele, qué sé yo. ¿Necesitamos 40? ¿Alguien hizo una pregunta? A mí no me han preguntado, digo. O sea, yo preferiría que agarrar esos 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, y se acabó la cesantía.
No, claro. Pero es donde, pues bueno, que un poco es la lógica del programa, es donde entras como en esa irracionalidad, porque la única, yo creo, justificación para eso es decir, bueno, que si no los tenemos, entonces no podemos mantener los límites, digamos, con nuestros países limítrofes. Y ahí entramos en un sinsentido, pero creo que ahí es donde entramos en el sinsentido.
No es un sinsentido de la especie, digamos.
Bueno,
no es un sinsentido de los chilenos, digamos.
No, absolutamente de acuerdo contigo. No, es como la irracionalidad, por eso, bueno, es que tú como biólogo es donde vendría la pregunta, ¿existe alguna otra especie que pueda llegar a ese nivel como irracionalidad? Bueno, irracionalidad no, porque somos los seres racionales, pero en el término de autodestructividad, eso es lo que trato de decir, es como...
No, sin duda que no.
Bueno, y esa es un poco la lógica de vida con sentido, no es como decir, oye, la verdad es que el sentido es esto o lo otro, por eso no es un programa de filosofía o de sistemas de creencias, sino que es como... cuestionemos el sentido común, pues cuestionemos, por ejemplo, algo que hoy día se hace, que esto que es normalidad, es como, o lo que decías tú, ¿por qué no cuestionamos estos conocimientos que tenemos y que no nos hemos preguntado, como la pregunta tuya para el libro para los niños? Es decir, ¿todos los ratones comen queso? Tal vez no, pues. Es decir, es como... ¿me explico, no?
Sí.
Entonces es como... Es como eso. Bueno, sé que se nos va yendo el tiempo. A mí me encantó conversar contigo por tu sencillez, por tu humildad, por tu simplicidad. Yo estoy súper, súper agradecido. Se me quedan muchos temas. Tal vez cuando tengas menos demanda, me imagino que ahora estás con mucha
Demandado.
demandado, como te decía antes, el precio de la fama. Bueno,
Claro.
y lo otro es lo interesante es cómo se puede esto bajar, ¿no? Bajar, que no quede como en el conocimiento científico o paper de divulgación científica, sino que también como no te dan ganas a veces como de transmitir eso, como de remecer un poquito.
No, de hecho, bueno, de hecho, a raíz del premio, ya tengo como dos o tres charlas que tengo, que de hecho las estaba preparando junto antes que nos conectáramos, de divulgación. Para tercero y cuarto medio me pidieron una,
Precioso.
otra para otro más que está el decano de matemática, Mario Ponce, él es muy activo en estos temas de divulgación de las matemáticas, y me pidió otra charla que nunca me habían pedido. ¿Te das cuenta de lo que conversamos también al principio? Si nadie me conocía, no me conocían en mi casa nomás. Y ahora me están pidiendo charlas que yo no he hecho, o sea, yo no sé qué va a pasar. A mí no, yo no tengo problemas para hablar con colegas, digamos, gente del área científica, puedo hablar en una audiencia de 10.000 personas y no me pongo ni nervioso. Pero para hablarle a niñitos de cuarto, tercero, medio, capaz que me ponga muy nervioso porque fácil. Nunca lo he hecho. He tenido que dar charlas en el colegio de mis hijas, qué sé yo, y no es. Así que la estoy preparando con dibujos, con historias, fotos de la familia, cosas así, porque me la están pidiendo y yo feliz, estoy re contento de poder llegar con este tipo de cosas a todo el mundo y te agradezco a ti por haberme invitado a conversar, lo he pasado súper bien. Así que feliz, feliz de. Y si no me invitas, me invito yo. Yo
Ah, no, si
te
tú, no
llamo
lo voy a hacer.
y te digo, invítame de nuevo.
No, yo creo que te va a ir re bien porque eres una persona que bueno, por ahí tienes un ejemplo de lo que es sabiduría, que yo creo cuando alguien realmente sabio sabe decirlo en simple. Y yo creo que eso es una capacidad. Cuando la gente sabe mucho y es complejo, es como que no lo ha bajado de la cabeza, es como que en el fondo no es capaz de poder traducirlo como a lo esencial. Y hay un mensaje súper importante ahí tú que tienes que transmitir. Y yo creo que en realidad cambiar la política por decir cosas sensatas no es muy viable, pero sí poder influir en los jóvenes que tienen esas inquietudes y sembrar semillas. Uno generalmente es la vida producto de ciertos encuentros con ciertas personas que uno admira o le generan como una curiosidad, una pregunta, y después uno utiliza su vida como para poder desarrollar esa inquietud. Eso es súper
Sí, a todos.
significativo.
Sí, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Yo llegué
Sí.
aquí, llegué a hacer mi pega, entré en este mundo de la filología ecológica por un profesor que se llama Mario Rosenman, que
Súper.
está en segundo año, primer año de licenciatura, y escuché una charla y yo dije, esto es lo que yo quiero.
¿Viste?
Con 19 años, 20 años, ponle tú. Y ahí me quedé.
Claro,
Ahí me quedé.
cuando uno escucha a alguien con mucha pasión, con mucha conexión. Bueno, para mí eso es sentido, para mí eso es vida. Gracias por tu trabajo.
Gracias a ti, gracias a ti.
Te felicito
Gracias,
y
muchas gracias.
volvemos a encontrarnos.
Ojalá, me encantaría. Que estés
Así
bien.
va a ser, Francisco. Un abrazo grande.
Muchas gracias, chao.
Chao. Recuerde que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, agricultura.cl e Instagram. Y también en mi propio Instagram, Peter Bill, donde estaré compartiendo con ustedes las novedades que vienen en Vida con Sentido. Quédense ahora en nuestra sintonía. Ya viene Pedro Engel contigo y nosotros nos encontramos el próximo sábado en un nuevo programa de Vida con Sentido. Nos vemos.
En Agricultura fue Vida con Sentido con Peter Bild. Juntos, una hora de conversación sobre tus sentimientos e inquietudes más profundas.